Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución, del ITM. Cada semana, los jueves, traemos invitados especiales con temas que esperamos sean de su agrado. Temas muy diversos. Cada semana compartimos con ustedes las experiencias, los aprendizajes, las vivencias de los personajes que nos acompañan semana tras semana aquí en ITM Radio. Y hoy tenemos como invitado al profesor Gildardo Alzate Gómez, un médico veterinario egresado de la Universidad de Antioquia, con quien vamos a conversar pues temas maravillosos. Por ejemplo, él nos dirá cómo es que uno no se consigue una mascota, sino que la mascota se lo consigue a uno. Y también hablaremos de cómo los gatos son como las mujeres. Y cada semana también tenemos un invitado musical que nos acompaña en esta hora. Y en esta oportunidad tenemos al gran cantautor argentino, un hombre folclorista, el indio le llamaban, nada menos que Atahualpa Yupanqui, un hombre nacido en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, nació en 1908 y su infancia transcurrió en Agustín Roca, donde su padre trabajaba en el ferrocarril. Inicialmente, Atahualpa Yupanqui estudió violín con el padre Rosaens, el cura del pueblo, y más tarde este hombre aprendió a tocar la guitarra, con el cual fue un gran virtuoso. Y Atahualpa Yupanqui descubrió la música de Albéniz, de Granados, de Tárrega, de muchos españoles han sido reconocidos como maestros de las piezas musicales hechas para guitarra. También interpretó no solo música popular, también interpretó a Schubert, a Franz Liszt, a Beethoven, a Sebastian Bach y a Schumann. Pues ese es nuestro invitado musical en la tarde de hoy, Atahualpa Yupanqui, y después de escuchar algo de él, ya vamos a regresar con nuestro invitado en la tertulia de esta tarde, en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Bienvenidos.
Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues regresamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con nuestro invitado en esta tarde, el médico veterinario egresado de la Universidad de Antioquia, Gildardo Alzate Gómez. Pues don Gildardo, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestro ITM.
Para mí es un placer de verdad estar con ustedes aquí y aprovechar este espacio para hablar más de lo que me gusta, ¿sí?
Gracias, señor.
Profesión y de lo que se ha hecho toda una vida en este campo.
Sí, hay gente que se apasiona por cosas diferentes. Hemos tenido invitados acá apasionados por la innovación, por la música, por la enseñanza, por los temas de síndrome de Down, escritores, poetas, en fin. ¿Usted decide ser médico veterinario cuándo? ¿Usted nació dónde y cómo fueron esos primeros contactos suyos con los animales que le fueron seguramente sensibilizando y que fueron los que le hicieron decidir a usted, voy a estar al lado de los animales?
Ha habido, a veces uno se pone a mirarla hacia atrás, hacia el recorrido, y es bien particular la forma como llegué hasta donde vamos ahora. Yo nací en el campo, nací en una finca en Girardota, y mi papá era tegua, él atendía animales en la región, era el veterinario de la zona.
No médico, sino veterinario también.
Era tegua, sí. No, él nunca estudió, sino que él aprendió de otros viejos, de campesinos, y él sabía atender los animales en las urgencias, en las cosas, porque en la zona no había médicos veterinarios, ¿no? Y era muy... Pero el médico veterinario, o sea, quien atendía a los animales, se atendían básicamente los animales grandes, o sea, vacas y caballos.
Sí.
No se atendían los perros se enfermaban y se les daba cualquier antibiótico y si iban a morir, se moría. Yo salía mucho con él y le ayudaba a tener los animales.
¿Tenía, cierto?, usted cuántos años cuando salía
yo con su papá? Casi que nosotros teníamos animales desde que yo tengo uso de razón, o sea, desde 5 o 6 años yo recuerdo que detrás de él estaba. Y en la casa siempre había cerdos, vacas, caballos.
Qué bien.
Yo le ayudaba, pero había una cosa que me dejaba muy preocupado porque había animales que se le morían.
Uh-huh.
Entonces había dos cosas que me ponían a mí en esa situación. La una, yo siempre me preguntaba que con tanto que él se preocupaba, ¿por qué se le moría? Y la otra era que me tocaba hacer el hueco para enterrarlos.
Ah, sí.
Y me era un hueco muy grande y yo casi que el hueco quedaba más grande que yo.
Pero cuando mataban la gallina no había que hacer hueco para enterrarla.
No había que hacer hueco, había que hacer hueco en el estómago. Para después, o sea.
Había que hacer hueco en el estómago. Ese sí no le daba pesar cuando le mataban
no me
una
daba,
gallina.
No, y aprendí también a estirarle el pescuezo para cuando me tocaba el turno y para la gallina de la semana. Entonces... esas cosas se le fueron quedando a uno grabadas. ¿Qué pasaba con ellos, con los animales, y de qué se le morían? Entonces, yo siempre quise, y fue uno de los retos iniciales hacia el estudio de la medicina veterinaria. era querer saber qué pasaba con los animales de, que se le morían a mi papá.
Sí.
Cuando terminé el bachillerato e ingresé a la facultad, pues una de las cosas que en el mismo campo le decían a un hombre, te vas a ir a... ¿Por qué no te vas de médico? ¿Por qué no te vas de ingeniero? ¿Por qué te vas a ir a sacarle gusano a las vacas?
¿Sí? Sí.
Porque ese era el concepto básico de un veterinario, tenía un nivel de estima realmente bajo. Cuando empecé en la facultad, empezó otra especie de frustración, porque los profesores no tenían mucha experiencia. O sea, resulta que en la facultad, siendo una facultad nueva, relativamente nueva, pues comparada históricamente con otras ciudades del país y del mundo, los profesores eran profesores que se habían quedado profesores cuando terminaron la carrera. Entonces, ellos no eran veterinarios de campo.
Sí.
Entonces, cuando yo les ponía el ejemplo de, o sea, en mi cabeza les ponía el escenario de los animales que yo veía que ellos no lo eran capaces de resolverlo. ¿Sí?
Sí.
Cuando iba más o menos séptimo, octavo semestre, se me metió otro reto. Dije, yo tengo que ser profesor de la facultad, porque es que así no se enseña veterinaria. O sea, uno sin saber no puede enseñar veterinaria.
Sí, pero espere, déjeme adelante. ¿Y usted tenía más hermanos?
Sí, sí, sí. ¿Y? Nosotros somos una gallada grande. Eso sí, también sabía ser mi papá, atender animales y tener hijos.
¿Y atender la esposa? ¿Atender
sí,
la
sí,
éramos,
mamá? Éramos ocho.
¿Y todos, cuántos salieron veterinarios?
No. Y en ninguno, todo cada otro fueron cogiendo caminos diferentes, ingenierías, tecnologías y ya.
¿Y usted era el que tenía entonces esa sensibilidad por los animales?
Por los animales, sí, aunque todos querían mucho los animales y sí, todos trabajábamos con ellos y todo, pero la decisión de estudiar y la decisión de eso fue muy individual, pues fue muy... propia. Sí.
Profesor, entonces, ¿estudia dónde? ¿La primaria, la secundaria y cuándo entra a la Universidad de Antioquia?
La primaria la estudiamos en el pueblo, bajábamos todos los días, había que hacer doble jornada, uno bajaba en la mañana, subía a almorzar y volvía y hacía la otra tanda en la tarde. Siempre que antes de bajar a la escuela, había que hacer tareas, había que pilar el maíz, de atender los marranos, ordeñar la vaca, y a las 8 de la mañana teníamos que estar en la escuela. Después de terminar esa primaria, empezamos el bachillerato. Lo que pasa es que eso hace mucho rato, eso hace
sí,
bastante, cuando todavía estaba la doble jornada y todo.
Profesor, ya estaba creada, ya estaba fundada la universidad, la facultad de veterinaria.
Cuando terminé el bachillerato, sí, ya tenía más o menos los primeros egresados, tenían unos 5 años, los primeros egresados que ya eran profesores, o sea que es una facultad que era relativamente nueva.
Relativamente
pues,
nueva. Bueno, y esta carrera es de cuántos semestres?
10 semestres.
¿De 10?
10 semestres, sí.
¿Y usted era un nerd? ¿Era más?
Era... Yo aprendí como muchas cosas, o sea, yo primero el manejo de los animales ya me lo sabía.
Sí, claro.
En eso no tenía problema.
Es que usted ya venía para enseñarle a muchos.
A hacer mucho, en manejo animal sí no tuve ningún problema y me fue muy bien. En la parte académica me defendía muy bien porque yo aprendí cositas en la universidad. Era que cuando uno entraba en aquella época a la universidad, a los primíparos les daba muy duro, los ponían a correr por toda la universidad y como yo ya me conocía ese cuento, lo primero que hice en la universidad fue aprenderme el manejo de pues, dónde quedaban los bloques, dónde dictaban las materias, y al poquito tiempo ya antes tenía un séquito conmigo a ver cómo era el reglamento, cómo eran las cosas, rápidamente me cogí la corriente. De manera que en lo académico aprendí como un método que todos hacían lo contrario, o sea, todos entraban, pasaban bueno en el semestre y estudiaban para el final. Yo aprendí a ganar la materia en el primero y segundo parcial. Entonces, cuando estudiaba mucho para el primero, que era poquita la materia, ya era muy suave el resto. Entonces, me fue muy bien académicamente en la universidad.
Qué bien. ¿El contacto suyo de preferencia era con qué tipo de animales?
Básicamente, yo tenía un buen contacto permanente con vacas y caballos. Vacas y caballos. Siempre pensé que iba a trabajar con caballos.
Sí.
O sea, desde que empezaba y desde que estudiaba, pensaba que mi ideal era que que quiere estudiar, que va a trabajar con caballos.
Un animal hermoso, un animal muy noble, ¿no?
Es muy inteligente. El animal, el caballo, es, de hecho, se escribe que es más inteligente que el perro. O sea, el problema con el caballo es que las personas, muchos de los que conviven con ellos, no aprenden a convivir y a enseñarles cosas como hacen con el perro. Pero el que logra trabajar con un caballo le enseña cosas y él es más inteligente que un perro.
Sí.
Aprende más cosas.
Usted me dijo ahora, antes de empezar esta entrevista, que cuando uno escoge una mascota, especialmente, por ejemplo, cuando uno escoge un perro, parece que el que lo escogiera uno sería... la mascota es la que lo escoge a uno, el perro es el que lo escoge a uno.
Curiosamente, ya en los últimos años, ya que llevo pues todos estos años trabajando con animales de compañía, uno ve demasiadas cosas. A nadie lo preparan para tener un perro, sino que el perro le llega a la casa porque se lo regalaron, porque lo consiguió, porque se antojó. Por muchas razones usted decide que voy a tener un perro, o le van a traer un perro los niños, o llevan un perro para la casa. Cuando uno observa lo que pasa con el perro, es que desde el momento que ese perro entra a esa casa, yo digo siempre que es que ellos no consiguieron perro. El perro se acaba de conseguir esa familia. Uh-huh. Y a partir de que ese perro entra a la casa, todos empiezan a marchar al ritmo del perro. Y el perro es el que decide. Encuentra uno, invitan al señor, vamos a una reunión. No puedo, hombre, es que el perro está solo y tengo que darle la comida. Ve, vamos a ir a un paseo, otra cosa. No, allá no podemos ir porque es que no podemos llevar al perro. Están en almuerzo, me voy ya a la casa, es hora de darle la comida al perro. Se van del trabajo y sacan el día y se incapacitan porque el perro está enfermo. Entonces uno detecta que toda esa familia marcha al ritmo que el perro de, y van y le dicen a uno, doctor, vea, es que este perro no le falta sino hablar. Y yo le digo, y jamás va a hablar, porque el perro es tan inteligente que si hablara, él no es bobo, si hablara lo ponían a ser mandados, a llevar razones, a todas estas cosas. Entonces él por eso no va a hablar. O sea, que no se preocupe, que él no va a hablar.
Profesor, a lo mejor sabe y no quiere.
No quiere, no, es que ellos saben lo que les esperaría si se pudieran hablar.
El profesor Gildardo Alzate Gómez es nuestro invitado en la tarde de hoy en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y como esto es un programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, del cual tenemos que hablar de tecnología, de conocimientos, de aplicaciones de conocimiento, pues quería preguntarle, profesor, cuando usted entró ya a la universidad y empieza a transcurrir esos primeros semestres en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Veterinaria, ¿cómo fue ese choque de conocimientos suyos, de lo que usted había aprendido con su padre en la experiencia que había sido transmitida de generación en generación, que era como su padre atendía a los animales, y cómo fue ese contacto con la tecnología, con el conocimiento, con ya mucho más elaborada la forma de ver la atención a un animal?
En la medida en que uno empezaba a ver ascender a semestre tras semestre y a ver materias nuevas con contenidos técnicos, pues sí, uno encuentra que son paquetes informativos, ya estudiar anatomía, ya estudiar cada segmento de cada animal, todas estas partes, a diferencia de lo que había visto en la práctica, que simplemente era puro ojo, ¿sí? O sea, ponga hacer la inyección en el anca, ponga, pero ya uno después entra a empezar a estudiar. Eso es mucha información, ¿sí? Los primeros años que se trabajó en la universidad y que me tocaron a mí, todavía había muy poquita tecnología. O sea, era muy básico el ejercicio, y era tal vez con lo mínimo dentro del desarrollo tecnológico nacional y también universal. O sea, uno no tenía todavía ni máquinas de anestesia, ni había
equipos instrumentales.
Ni para diagnóstico. El diagnóstico era muy básico todavía. Era muy importante el diagnóstico del ojo clínico, ¿sí?
Sí.
Pero tenía ya fundamentación teórica, había muy buena fundamentación teórica, había muy buenos libros que uno no los alcanzaba, pero alcanzaba por lo menos a estudiarlo en la biblioteca.
Y ¿cierto? Eso, me imagino que eso le sorprendió y claro, le agradó.
Claro, claro.
Ver,
enriquecer claro. Una información. ¿Sí?
Enriquecer la información que usted había aprendido claro, con su padre, claro. Ya a una cosa más científica, ya no un conocimiento tegua, sino realmente cómo funciona el cuerpo claro, de un animal por dentro, ya claro. no a ciegas, sino viviéndolo.
Entender, por ejemplo, que un ciclo de parásitos, como un ciclo de parásitos era capaz de matarme un perro, cuando yo lo único que me imaginaba era que el perro se le daban purgantes y se le desinflaba la barriga, porque los perros eran barrigones que porque tenían parásitos. Les da el peso, pero entender después el ciclo del parásito que hace dentro del animal, todas esas cosas son una información muy, muy, muy avanzada dentro del proceso que uno tenía, ¿sí? Esa es.
Y la alegría también de poder salvar un animal, claro, sabiendo cómo funcionaba, cómo.
Ya el por qué.
Ya el por qué que tenía esa enfermedad, esos gusanos, claro, esas bacterias, claro, eso, y saber que lo podía
controlar. Ya, claro. Que ya no era una cosa mecánica de darle un medicamento, sino que ya sabía qué iba a hacer el medicamento, por qué se dosificaba y por qué esa era la cantidad precisa.
Muy bien. Pues estamos en esta tarde con el profesor Gildardo Alzate Gómez. Un hombre nacido en Girardota, en la vereda La Manga, ¿cierto? ¿Manga qué?
Manga Arriba.
En Manga Arriba. Bueno, es nuestro invitado hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y tenemos otro invitado, el invitado musical argentino, Atahualpa Yupanqui. Un hombre que se afilió también al Partido Comunista y sufrió la censura por allá a mitad del siglo pasado, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Inclusive Atahualpa Yupanqui fue detenido y encarcelado varias veces, y tal vez eso le fue generando a él toda esa actitud tan rebelde, tan contestataria, de que se manifestó y se expresó luego en toda esa cantidad de canciones que recordamos. Atahualpa Yupanqui inclusive se fue a Europa por allá en 1949 y cantó con Edith Piaf, el pequeño gorrión, como le llamaban a Edith Piaf, y lo invitó a actuar en 1950 y cantó con él. ¿Qué tal? Edith Piaf, una francesa, cantando con un hombre tan folclórico como Atahualpa Yupanqui. Cosas de este personaje musical que tenemos como invitado también en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Thank you. se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Continuamos en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM y del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. En la tarde de hoy, con el profesor Gildardo Alzate Gómez, médico veterinario egresado de la Universidad de Antioquia. Profesor, ¿cómo es eso que usted salió de egresó como veterinario y en menos de lo que canta un gallo ya estaba en la docencia?
Sí, ese era otro de los sueños y de los retos que yo tenía cuando se me metió estudiando que quería ser profesor de la facultad. Curiosamente se dio la oportunidad, yo terminé más o menos en marzo y a los dos meses hicieron una convocatoria pública para vincular un profesor, me presenté y pasé la convocatoria. Aunque yo había soñado que siempre iba a ser profesor o iba a trabajar con caballos, la convocatoria era para trabajar con aves y ciervos. Se necesitaba un asistente del profesor que ya había y había que empezar por alguna parte, por lo menos había que estar en la clínica y había que estar en la facultad.
¿Pero usted fue profesor de qué área, de qué asignatura?
Era profesor de medicina de aves.
De aves.
Estando en el profesor de medicina de aves y como no tenía muy buenas bases, empecé la búsqueda y escribí a la UNAM. Me contestaron para un entrenamiento.
La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México.
De México, sí.
¿Cómo no?
Eran cosas curiosas, pues, porque yo apenas sí de Girardot había llegado a la universidad y de la universidad no había salido de los alrededores, o sea que, y ya quería volar a México.
Usted todavía tenía el capote, pero
más
usted quería trascender,
sí,
y continuar su conocimiento.
Ya me quedaba, sí, ese capote me quedaba, ya no me lo aguantaba. Me contestaron que sí, al año siguiente ya me fui 4 meses a la UNAM a estudiar aves. Seguí vinculado con la facultad, pura medicina de aves, ponedoras y pollo engorde. Cuando regresé ya me senté a hablar con el decano de sistemas de enseñanza y sistemas de trabajo con aves, muy diferente a lo que se hacía aquí. Sí. Aquí uno iba a un galpón de 500.000 aves, allá los galpones eran de 10 millones de ponedoras, ¿sí? Entonces había que recorrerlas en 2 días. El trabajo en la facultad era muy diferente, los diagnósticos, los estudios de cada caso y de cada situación eran muy diferentes. Cuando empezamos a conversar de cómo traspolar aquí esa situación y por lo menos avanzar, crecer en algo, se empezaron a presentar dificultades, que el transporte, que no hay granjas, que no tenemos... Bueno, unos meses así, trabajando otra vez como venían antes, se presentó la oportunidad de trabajar con los perros, porque el profesor que trabajaba con los perros se fue. el decano me dice, hombre, vean, ayúdeme usted mientras tanto, mientras resolvemos lo de las gallinas, ayúdeme con estas clases y con este trabajo con los perros. Pues hombre, desde ese entonces me quedé con los perros, sí, hasta el día de hoy.
Abandonó las gallinas.
Abandoné las gallinas, dejé las gallinas para el almuerzo.
Sí.
Y hasta el día de hoy trabajando con los perros.
Me imagino que para un veterinario como usted, que ha sido tan estudioso, vive muy pendiente de todas esas noticias actuales, cuando se producen virus, epidemias, y esperamos que no pandemias que afecten tanto a la humanidad, y que empiezan algunas de ellas, por ejemplo, en las aves, como las gallinas o los pollos, como es el caso de la H1N1. ¿Qué reflexión se hace usted sobre todas estas enfermedades nuevas que le están resultando a los pollos, a diferentes aves, y que están impresionando, impactando tanto también al ser humano en todos los continentes?
Sí, ve, es muy curioso que en la medida en que avanza la tecnología, el desarrollo, la ciencia en el mundo, se descubren también muchas situaciones de riesgo, muchas situaciones de riesgo. Las gripas y las enfermedades respiratorias, sí, son bastante frecuentes en las aves. Los virus en general tienen unos comportamientos que también ellos están tratando de sobrevivir. Todos los virus tratan de sobrevivir.
Claro.
Y para ellos sobrevivir necesitan otros seres vivos, que son los huéspedes.
Sí.
Todos los virus que son aviares, ellos se aprovechan de mucho de las aves migratorias. Y las aves migratorias van pasando por los países y tienen ciertas rutas, y son los encargados de moverse y de eso. Entonces ellos, si logran identificar un virus y hacer una vacuna contra ese mismo virus hace unos cambios
de
forma y se resiste a esa vacuna, adapta a otra forma y en la otra generación
viene más
cambia,
fuerte.
Viene más fuerte o con otras características. Entonces ya la vacuna no lo identifica. Entonces ese vuelve y ataca y hace otra epidemia, otras
ese es el reto del ser humano hoy en día.
Del ser humano. La otra cosa que hace que todo esto se multiplique son las mismas comunicaciones y las vías. Primero era muy difícil ir a otro continente, ir a otra parte, porque se hacía en barco.
Cuando una tía de uno viajaba a Europa, era todo un acontecimiento.
Y si volvía ya era historia para los nietos, porque no, a veces no volvían. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ahora no. Ahora, estando toda la gente, vea lo que está pasando ahora con el ébola y con todos los otros virus, es eso, es porque es demasiado fácil portarlos, es demasiado fácil llevárselos de una parte a otra. Entonces, tenemos que estar muy atentos con todos los virus que son de los animales y que pueden pasar los humanos, o de los mismos humanos a los animales, o entre animales, para evitar crisis. Aquí, por ejemplo, en los 80 llegó el parvovirus. El parvovirus es una gastroenteritis que le mató perros, miles de perros mató en este país y en todo el mundo.
¿En el 80?
En el 80. Y ese virus antes del 80 no había, no existía. Entonces viene en las exposiciones o en los perros importados.
Claro.
Se entra a este país y sin una vacuna y sin nada, no existía vacuna. La vacuna vino a salir como en el 84, 85, una vacuna realmente que controlara. ¿Qué ha ocurrido de allá para acá? Con todas las vacunaciones y los controles, el virus cambió. Entonces ahora hay un parvovirus que no está en la vacuna.
Claro.
Pero ya tenemos que estar atentos a esa situación. Y siempre hay una cantidad de virus que producen gastroenteritis en niños, ¿sí?
Sí.
Y son de los perros, entonces al perro le da gastroenteritis y al niño también. No son mortales, pero son molestos, ¿sí?
Ocurre mucho con las mascotas que tiene la gente en las residencias. Se dice que los pájaros transmiten un tipo de enfermedades bronquiales, que los gatos producen determinado tipo de enfermedades pulmonares.
Cada especie tiene sus enfermedades y de cada una de ellas podemos tener riesgos. En nuestro país hubo mucho mito con el gato,
sí,
muchos años, porque los abuelos hablaban mucho de cuidado con el gato, sí, cuidado con ese gato, le transmite enfermedades.
Digamos que para seguir con el tema, no hay que generalizar y no hay que ser alarmista, porque le decían a uno, como usted dice, profesor, que los gatos producían enfermedad. Los que están enfermos, los que no están enfermos,
sí,
no.
Pero
que los pájaros producen ciertas enfermedades.
Claro, es
atento. Pero los que están enfermos, los que no están enfermos, no.
Es estar
atento. No hay que tener
no.
Ese
ni,
pánico,
ni aislar pues. El animal, ni marcarlo porque es un animal, que porque es un gato y entonces cuidado con el gato.
Ajá.
Eso era lo que se hacía primero. Claro. Con los gatos se hacía eso. Con los gatos, los abuelos, y todavía encuentra uno gente que le tiene miedo al gato. Y dice, no, un gato no. Y va uno, pregunta por qué. ¿Qué te ha hecho algún gato? No, nunca le ha hecho nada. Solo que en alguna forma en la infancia les dijeron, cuidado que ese gato le saca los ojos, ¿cierto?
Sí.
Entonces hay como un terror infundado, pero bien, bien grabado, de miedo al gato.
Es el imaginario colectivo que se va repitiendo de generación en generación. En torno a los animales, ¿no?
Sí.
¿Una llamada? A ver, profesor, vea, tenemos una llamada. ¿Quién nos llama, por favor?
¿Aló?
Sí, ¿con quién hablo?
Con Silvia Jiménez.
Profesora Silvia Jiménez, muchas gracias por su audiencia con nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. ¿Tenía usted alguna pregunta o alguna aclaración para hacer con nuestro invitado en esta tarde, el profesor Gildardo Alzate?
Sí, claro, precisamente, Jota, pues quería saludar a Gildardo, agradecerle muchísimo pues esta participación en nuestro programa radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, y además manifestarle pues mi entusiasmo escuchándolo. De verdad, qué interesante conversación. Me encanta, a pesar de que no tengo mascotas, nunca las he tenido, pero me parecen muy lindas, y sobre todo tan interesante el tema pues que estamos llevando a cabo hoy en nuestro programa. Gildardo, te mando un abrazo muy fuerte. Y nuevamente, pues, muchas gracias por estar aquí en el ITM, en nuestro programa.
Gracias, Silvia. Me encanta oírte. Hace muchos días que no te veo, muchos años. Y gracias. Gracias por invitarme al programa y encantado de estar aquí compartiendo todas estas cosas.
Para los oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura y del ITM Radio, debo decir que la profesora Silvia Jiménez es precisamente la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y que, como yo sé que es también de Girardota, seguramente se conoce con el profesor Gildardo Alzate de tiempo atrás. De modo que muchas gracias por su audiencia, profesora. Y por lo de la mascota, si usted quiere, cuando quiera me puede adoptar, profesora.
Yo sé que le quedaría muy linda una mascota, le quedaría muy linda.
Y a propósito del programa, yo también quisiera que el médico nos hablara también un poco de cómo ha evolucionado la tecnología en términos de la alimentación de las mascotas, que uno ve por televisión todas esas propagandas, que muchas veces dice uno, no, pues entonces este alimento comprémoslo para nosotros. Cierto, también, sí. Pues si tiene todo lo que tiene, pues qué rico fuera también consumirlo el las personas, el ser humano como tal. No sé, como que también hablar un poquito como
claro.
de todo lo que hemos avanzado en ciencia y tecnología,
claro,
en este sentido con las mascotas.
Excelente, sí.
Bueno, me puede comprar Nutrecan, profesora.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Silvia. Sí.
Se va a seguir escuchando.
Doctora Silvia, muchas gracias. Pues continuamos acá en el estudio, en ITM Radio, en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, con el profesor Gildardo Alzate. Esa reflexión que hacía la profesora Silvia Jiménez de cómo afrontar los virus, las epidemias, las pandemias, qué tanto ha avanzado la clínica, las especialidades de los veterinarios, y qué tanto, por ejemplo, está influyendo el conocimiento universal que se ve, por ejemplo, a través de la internet, por ejemplo. ¿Cómo está impactando eso al mundo de los animales y al tratamiento de las diferentes especies?
A ver, son como tantas cosas dentro de este punto. Uno, y a mí, por ejemplo, que me ha tocado la evolución, todo el proceso de desarrollo tecnológico con respecto a los animales de compañía, pues uno lo ve primero desde la profesión veterinaria, que tiene tanto campo de acción con cada especie. O sea, con cada especie uno podría perfectamente profundizar e irse al fondo y muy avanzado en cada una de las especies. en la ganadería, en reproducción, en la parte de tecnología, en transferencia de embriones, en multiplicación de...
Y el conocimiento universitario y especialización se ha ido hacia allá.
Se ha ido hacia allá. En equinos igual, en equinos encuentra uno ortopedistas, encuentra especializados en reproducción, encuentra áreas demasiado, y ya en nuestro medio los tenemos, ¿sí? Pero donde sí más ha crecido es en los animales de compañía, sí. Porque hay una tendencia universal impresionante, hasta preocupación hubo hace unos años en una reunión de facultades de educación de veterinaria, de formación de veterinarios en Francia, porque hay una tendencia universal hacia que asociaron la veterinaria a los animales de compañía. O sea, ya quieren todos estudiar es animales de compañía.
Ah, sí.
Y dentro de los animales de compañía encuentra uno todas las especialidades que quiera, ¿sí? Usted encuentra oftalmólogos nada más de gatos, oftalmólogos de perros.
No, frío.
Encuentra cardiólogos, encuentra cirujanos oftalmólogos, en todas las áreas ya encontramos, ya nosotros hemos avanzado mucho, pues a mí me tocó en los primeros años lo que decimos ser todero, o sea, había que atender, si llegaba con problema cardíaco, tenía que resolver el problema del corazón, si tenía problema ortopédico, había que atender el problema ortopédico. En este momento ya en nuestro medio encontramos que hay veterinarios dedicados a la cardiología, a la oftalmología, en neurología. Ya en neurología hacemos cirugías de columna, hernias de disco, compresiones medulares, todas estas cosas ya las hacemos en el medio, ¿sí? O sea, ya tenemos, ya se hace resonancia para perros, ¿sí? Entonces, en esos campos ha avanzado demasiado en el mundo. Ya hay todo un desarrollo biónico para hacerle un implante a un perro, para un perro que se le amputó un miembro, hacerle un implante de titanio y un implante de cosas para que recupere su movilidad. Entonces, en anestésicos estamos aplicando las mismas anestesias del humano, en analgésicos, en el dolor, en el control del dolor, se hace todos los procedimientos y encontramos todos los medicamentos que se maneja para que no haya ningún dolor. Es en la medida en que se ha compenetrado el propietario con la mascota, ya definitivamente es un miembro más de la casa, ¿sí? Entonces no consiente que tenga dolor, no consiente que haya ningún sufrimiento y que lo que necesite es estar al alcance. Todo eso es una tendencia universal de hacia dónde vamos, ¿sí?
Sí, bien. Pues qué apasionante todo este tema de la veterinaria, de las cirugías con animales, de los tratamientos, de los descubrimientos científicos en torno a los animales, con el profesor Gildardo Alzate Gómez, quien es nuestro invitado en esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y hacemos una última pausa con nuestro invitado musical que tenemos cada semana. En esta oportunidad tenemos a Atahualpa Yupanqui, argentino de nacimiento. El reconocimiento del trabajo etnográfico de Atahualpa Yupanqui se generalizó desde la década de 1960 más o menos, con artistas ustedes recordarán como Mercedes Sosa, el mismo Alberto Cortés, Jorge Cafrune, todos ellos grabaron composiciones y lo hicieron popular entre los músicos más jóvenes, que se refieren a él como Don Ata, no Don Atahualpa, sino Don Ata. Un gran juglar cultural, de tradiciones, a través de sus reflexiones, de sus canciones, de sus poemas, que nos dejó por allá en el año de 1992, murió Atahualpa Yupanqui, y es nuestro invitado musical en esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, aquí por ITM Radio, en este programa institucional, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Y para terminar nuestro programa con el profesor Gildardo Alzate Gómez, médico veterinario, egresado de la Universidad de Antioquia, también egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, un gran experto, un hombre que conoce mucho de animales. Antes de que hablemos de cosas que le puedan servir a nuestros oyentes, estoy seguro que muchos de los que de quienes nos escuchan tienen alguna mascota. Bueno, Silvia ya va a conseguir una, pero los que tienen mascota quieren saber, hombre, realmente qué hacer con esa guerra de ofertas que tienen ya en los supermercados, que ya no es solo para las personas, sino hay estanterías llenas, completas de alimentos para gatos y para perros, los unos que porque son muy sanos, los otros que son muy
naturales.
¿Qué hacer con esa locura de ofertas, profesor?
Bueno, en una de las áreas que más que preguntaba y que comentaba Silvia es el desarrollo en la alimentación de las mascotas. Una de las mayores investigaciones en el mundo de las multinacionales, porque la cantidad de recursos y de millones que se le invierte al desarrollo en la nutrición de los animales es muy alta. Uno mira, por ejemplo, hace 2-3 años, que hubo una crisis en Estados Unidos, una crisis económica donde se fueron a pique con toda la parte de los créditos, los bancos, todas esas cosas. El único rubro que no se afectó fue el de las mascotas, ¿verdad? De la alimentación de las mascotas.
Ah, qué buen dato.
Ese es impresionante cómo eso no fue afectó a nadie.
O sea, la gente
a nadie.
Dejó de pasear, dejó de comprar
cosas,
lujos,
pero nunca dejó de comprar ropa. No disminuyó el volumen de consumo.
Pero a su mascota
Y es impresionante cómo las ofertas, hace unos años aquí había 2-3 marcas de concentrados. Sí. En este momento pasa de 50 y ya la gente entra al supermercado y no sabe qué hacer.
¿Y cuáles son los buenos, profesor?
No, la razón es que en general todos los concentrados que hay deben llenar los requisitos mínimos para sostener una mascota, es una condición mínima, o sea que cualquiera sirve. A partir de que la gente decide que le da un concentrado a su mascota, debe observar que funcione, que lo acepte, que no le dé alteraciones digestivas y que su pelaje sea adecuado. Los concentrados se parecen como a los carros, ¿cierto? Tienen gama baja, gama media y gama alta. Todos llenan los requisitos, o sea, yo puedo arrancar en un Twingo para la Guajira o en un Mercedes. Los dos me llevan, solo que en cuál estaré más cómodo depende de mi condición económica. Así se vuelven los concentrados de los animales. Las gamas van a depender de la calidad de las materias primas. Entonces, no hay que dejarse confundir mucho de que porque es que este es natural, en cambio este es comida limpia. En eso no se puede dejar confundir mucho, porque lo importante es la base nutricional del concentrado, que tenga la proteína, que tenga los carbohidratos y que tenga los minerales y vitaminas esenciales para el requisito del animal, que son los mismos en cada uno de los concentrados, lo deben de llenar. Entonces, la variabilidad está en la aceptación y la calidad de esa recepción en el animal, que usted lo vea de buena calidad, que lo vea de buen aspecto, y es muy importante que ya el veterinario lo asesore cuando tenga dudas. En varios concentrados que tienen un mismo precio, pero que usted ya no sabe cuál darle, ¿cierto? Entonces ahí sí de pronto necesita un... O cuando los concentrados que le está dando ya tienen mal pelaje o tienen mala condición física, sí necesita una asesoría.
El que tiene mascotas en su casa debe darle definitivamente concentrados químicos, alimentos procesados... O no está bien que le den, digamos, lo que acostumbraban antes, que es darle sobraos.
No, eso definitivamente sí es problema, porque entra en el mismo problema que estamos los humanos, sí. en alteraciones digestivas y alteraciones nutricionales, muy gordos, muy flacos, malnutridos, mal pelaje, mala osificación, porque en cambio la investigación ha demostrado que alimentos balanceados tienen un buen desarrollo, tienen un buen mantenimiento de la mascota. Entonces, cuando logramos hacer eso, no le mezclemos cosas de la casa porque alteramos esa formulación. Entonces, se altera la formulación y se tira uno el animal.
¿Vale plata sostener una mascota?
Sí, sí vale plata. Eso definitivamente ya no es simplemente tener la mascota. Hay que casi que destinar,
llevarlo al veterinario,
hay que vacunarlo. La idea es que sea aliviado, que sea sano. Sí. Eso es lo normal. Pero sí es importante que por lo menos sí ya hay que destinar un rubro de la economía de la casa a la mascota. Qué por bien. Vacunas, por mantenimiento de su pelaje, de su condición en general.
Y el que no tenga con qué sostenerlo, mejor que no lo tenga.
La recomendación básica es que por lo menos pregunte qué, ¿por qué? Porque es que los tamaños son distintos. los tamaños son distintos, entonces tiene que mirar primero la condición y la capacidad que yo tengo para tener un perro. Hombre, si tengo un apartamento, tiene que ser un perro pequeño. Yo que voy a llevar un labrador a un apartamento de 50 metros a sufrir.
Claro. Porque... ¿Le ha pasado a usted que la gente tenga mascotas bien extrañas? Bueno, más natural tener que tortugas.
Sí, afortunadamente eso ya se ha disminuido mucho, porque es que...
¿Ratones?
Sí. Culebras...
Bueno, hoy en día lo persiguen mucho las corporaciones autónomas regionales.
Es por eso, porque ya se controla mucho eso, entonces realmente no es la condición de... Es que tener una mascota es para compartir con ella ciertas emociones y ciertas cosas que se tiene el ser humano. Entonces, uno con una tortuga que va a compartir y que va a conversar.
Con una lagartija que debe estar por ahí escondida.
Sí. Yo sé que sí hay, pues, y que tienen, pero yo nunca estaba de acuerdo con esa
parte. ¿Qué opina de las personas que tienen 15, 18, 20 gatos?
Vea.
En casa, no estoy diciendo ni siquiera en una finca, en una casa.
No, yo conozco. Todos, uno ve todo ese tipo de cosas, pero desde que estén bien... y desde que disfrute y sean bien tenidas, pero hay que aprender que siempre hay un límite para que ellos todos estén bien, que compartan los espacios suficientes, alimentación suficiente y salud. Entonces, cuando no importa la cantidad, lo importante es la calidad.
Profesor, usted finalmente, y agradeciendo pues su presencia acá en nuestro espacio, usted ha conocido mucho de la psicología de los animales. Decíamos al comienzo que los gatos son como las mujeres. ¿Por
sí,
qué?
Sí.
¿Y los perros son como quién? ¿Y los caballos son como quién? ¿Y las vacas son como quién?
Eso es un dicho de pronto así, comentarios que se hacen, pero hay cosas bien interesantes que dentro del comportamiento y el tipo de la forma de ser de cada una de las mascotas. Uno encuentra, por ejemplo, que los perros son jerárquicos, ¿sí? Los perros tienen tendencia a buscar, en la medida en que se van socializando y van creciendo en su desarrollo normal, buscando un amo. Ellos buscan un amo, busca quién es el alfa, y hay razas de perros que si no lo encuentran, ellos se toman ese derecho. Y si en la casa no sabían, el perro resulta mandándolos a todos y nadie lo puede tocar porque lo muerde. Llega uno y le dice, ponga el perro aquí en la mesa, no, me muerde. Y hay que darle estas pastillas al perro, no, me muerde. O sea, ese perro, desde su desarrollo, logró tener ese dominio, es jerárquico y él es el que manda en la casa.
Porque nadie sabía en la casa que tenía
que había que ser
que uno tenía que ser el amo. No todos, sino uno.
El gato, en cambio, el gato es territorial. El gato hace respetar su territorio. ¿Por qué dicen que se parecen mucho a las mujeres? Porque uno ve cómo se comportan los gatos. Ellos son, quieren estar limpios, ellos son ordenados en sus cosas, ellos hacen respetar todo su espacio y lo que es de ellos, ¿sí? O sea, uno mueve la cama y él va y revisa a ver cómo quedó. Si no le gustó, él la marca, la orina o hace alguna cosa. Si usted, el gato llega y es muy, fuera de eso, es independiente, es absolutamente independiente. Entonces usted llegó muy cansado a la casa, pero corre y va a acariciar al gato. Y si el gato no quiere, él sale corriendo para la cosa y se va.
Ya entiendo cómo es Gatúbela, que hace respetar su espacio y que si uno la va a tocarse,
sí.
Cuando Batman le ponía la mano encima,
por ahí se parece la cosa, sí, por ahí.
Profesor Gilberto Balsate Gómez, pues ha sido un agrado realmente tenerlo con nosotros desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Muchas gracias por esta conversación tan agradable, por sus experiencias, por sus enseñanzas, por todos esos conocimientos que tiene en torno a los animales. Ha sido muy grato tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, encantado de haber estado en este espacio, de compartir cositas y experiencias, y siempre dispuesto para cualquier otra oportunidad, otro tema, otra que en esta profesión.
Está cordialmente invitado siempre acá en ITM Radio, profesor. A David Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en los controles de audio. Yo soy J. Jairo Hoyos en la presentación y dirección de este espacio. Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura los espera el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en ITM Radio. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.